En el estudio de hoy veremos el tema de esta temporada navideña. Hoy reconoceremos claramente los regalos de Dios. Oremos. Vamos a la presencia del Señor en los cielos. Humildemente, Padre Santo, Padre Celestial, humildemente te pedimos que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, y que quedemos bien convencidos de que te conocemos y que tu palabra caiga en oídos frescos, que sintamos como que es una palabra nueva y que tú nos quieres instruir. Padre, pedimos la sabiduría para entender, que nos des la fuerza para obedecer tus enseñanzas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Piensen en el pasado, en las navideñas pasadas, y traten de recordar qué fue tu regalo navideño favorito. Para unas personas va a ser una cosa y para oso o para otros otras. Pero recuerden una cosa que sobresalió en su vida. Para mí, yo recuerdo dos. Cuando yo estaba estudiando y preparándome para este estudio, recordé dos. Uno de ellos fue una bicicleta. Yo de veras anhelaba, deseaba una bicicleta. Y la noche antes de la Navidad, recuerdo haber salido de mi habitación y fui a la sala para a ver si veía mi bicicleta. Efectivamente, ahí estaba la bicicleta. Pero mi mamá oyó que yo había salido de mi habitación y oí su voz detrás de mí: vete a dormir, si no, no vas a recibir ese regalo. Otro regalo que sobresale, y yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, fue un monito o un muñeco llamado ventriloquista. Quizás muchos de ustedes recuerdan qué popular era este muñeco en esos años. El precio eran $10 en los catálogos. ¿Y recuerdan? Ese fue el precio en aquellos días. Y yo recibí este regalo durante la Navidad. Esa semana pasada fui al sistema de eBay para ver si estaba de venta este muñequito, y sí está de venta por $167. No lo voy a comprar, simplemente quería saber el precio. Y tenía un rótulo al lado que decía antiguo. Imagínense cómo me sentí. Eso me indica que cuando nosotros estamos creciendo, somos de más valor. Recuerden y vean cómo funciona nuestra cultura. Voy a presentar algunos estudios acerca de nuestra cultura. Las damas reciben más regalos que los varones. Las damas encuentran más facilidad para encontrar los regalos que van a regalar. Y las damas tienen más éxito cuando encuentran los regalos que desean, y 10% de las damas regresan sus regalos a las tiendas, y solamente un 10% regresan los varones o los caballeros. La Navidad a veces suele ser muy cara. Este año hemos visto que cada persona va a gastar un porcentaje de $750 en regalos navideños. Y naturalmente que cada año esto aumenta por diferentes razones. Los negociantes o los comerciantes siempre están buscando modos, estrategias para poder vender sus productos. ¿Recuerdan la canción esa que hablaba de los 12 días antes de la Navidad y menciona números de regalos que dan las personas? En esa canción siguen varios regalos. Así que, en términos modernos, ¿qué costaría esos regalos que menciona esa canción navideña? Esa canción menciona desde unos tamborcitos, o menciona también oro, peras en el árbol. La El árbol de peras en verdad es el único que no ha aumentado mucho, $149.99. Pero cuatro pajaritos cantando, el precio eran $529. Y otros seis pajaritos, $120. El precio por el oro aumentó. Lo más barato que se puede encontrar el oro o anillos de oro es como $400 por quilato. Lo más caro en esos 12 días de la Navidad, $6,294.03. Esto es lo que cobrarían nueve bailarinas, nueve damas. Yo creo que el precio por hora, el pago por hora ha aumentado. Naturalmente que todo esto aumenta cada año. Con todo y esto, el dar regalos en la Navidad a veces puede ser ansiedad o nos debe de llevar a un punto de preocupación. Entonces muchos dicen, ¿se ofenderá una persona si le regalo esto? ¿O esta persona podrá regresar este regalo? Todos nosotros debemos de entender que no se trata de qué tipo de regalos vas a dar, sino que la Navidad se refiere a el regalo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9, gracias a Dios por su don inefable. Ese es como Pablo describe lo que es don o regalos. Vamos a ir al capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Esta sección tan famosa que siempre nos dice que no nos tenemos que preocupar. Principalmente en la Navidad, porque es la temporada más difícil, donde mucha gente en verdad no puede escapar de preocuparse. Esta sección que se le llama el Sermón del Monte, cuando yo estaba estudiando este pasaje, preparándome para hoy, vamos a notar que aquí aparecen tres regalos que presentó el Señor Jesucristo a su audiencia. Dios tiene muchos más, pero aquí vamos a encontrar que sobresalen tres, comenzando en el verso 25 de Mateo 6 hasta el fin del capítulo. Ustedes saben bien que últimamente hemos estado estudiando el Evangelio de San Juan. Quizás algunos se preguntan, ¿cómo se puede acomodar el Sermón del Monte en el Evangelio de San Juan cronológicamente? Y cronológicamente el Sermón del Monte se puede encontrar entre el capítulo 5 y 6 del Evangelio de San Juan. En Jerusalén, en el capítulo 5, Jesús sanó, y luego en Galilea alimentó la multitud en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En medio de esos dos de esos dos capítulos, cronológicamente, tomó lugar el Sermón del Monte. Le llaman Sermón del Monte, pero a mí nunca me ha gustado ese título, porque eso no da la información que este sermón da. Es como si yo les dijera a ustedes, mi sermón de hoy es el sermón del púlpito, pues todos los sermones son del púlpito. Entonces, este sermón que muchos se refieren como Sermón del Monte, yo mejor le llamaría un sermón monumental, porque eso es lo que es. El Sermón del Monte es el sermón más grande que ha sido presentado por el predicador más grande que ha existido. Es un manifiesto del reino. Es un manifiesto del reino de Dios, es lo que es este Sermón del Monte. Entonces, yo digo que es el sermón más grande que se ha predicado, porque cuando Jesús concluyó este sermón, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, dice, y estaban maravillados por su enseñanza, porque les enseñaba como que tenía autoridad, no como les enseñaban los escribas y fariseos. Este sermón fue un mensaje refrescante, bien articulado y con autoridad. Una de mis historias más favoritas acerca de Billy Graham, cual se oye decir que cuando Billy Graham estaba en la escuela para el ministerio, Roy Gustafson, que estaba con Billy Graham en aquella clase para el ministerio, Los que estaban con él eran tres amigos. Charles Macy era uno. Estaban en el Instituto Bíblico en el estado de Florida y Charles Macy estaba con ellos. El maestro aquel día era el maestro William Evans, que fue un buen doctor de la Biblia. Charles Macy comenzó a cabecear, a dormir. Entonces el doctor Evans le dice a Gustafson: despierta ese joven. Y Mr. Gustafson le contesta: doctor Evans, usted lo puso a dormir, usted despiértelo. Nunca se podrá decir algo así de Jesús, porque Jesús hablaba con autoridad y la gente entendía todas sus palabras. Lo que vamos a ver en esta sección del estudio de esta mañana, en el Sermón del Monte, como en el centro del sermón, Jesús presentó tres regalos que él presentó a su audiencia. En regalo número uno es el regalo de vivir sin afanes o sin preocupaciones. El Señor quiere que recibas este regalo. Comenzaremos en el verso 25 de Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Qué palabras tan adecuadas y propias para esta situación de la economía en nuestro país, que estamos pasando esta situación tan difícil! Verso 26. El verso 25 repite: no os preocupéis. Tres veces en este pasaje que vamos a ver se menciona el término no os afanéis. No os afanéis diciendo qué beberemos o qué comeremos en el verso 31. Y luego verso 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástele a cada día su propio mal. Ven esa palabra que aparece ahí, que dice afanéis, no os afanéis, o afán. El término afán que se utiliza en el idioma original se oía algo así como mieren ajo o mierenas. Se sustrajo de dos palabras que usaban y las combinaron. La primera palabra es near, como separar, rasgar, separar. Quiere decir separarlo de la mente. Meren ajo es verdaderamente o literalmente rasgar algo de tu mente, quitarlo, separarlo completamente de tu mente. Esa es la descripción que dice que es no os afanéis. Santiago escribió y dijo: el hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Santiago 1:8. Vamos a ver la palabra en el verso 25. Por tanto, no os digo, no os afanéis. Tsuke es lo externo, en lo físico, temporal, una vida, algo que está allí temporal. Por eso dice: no estén preocupados por las situaciones de este mundo. William Enns explicó y dijo: el afán o preocupación o ansiedad es algo que molesta. Siempre queremos continuar y buscar formas como ser felices. Eso quiere decir que estamos tratando de imitar a la gente que no es cristiana, los que no creen en Dios. Fui al diccionario en la internet para buscar el término ansiedad y encontré casi 61,000 palabras que se refieren a la ansiedad. encontré artículos en que me hablan de la ansiedad. Direcciones que usted puede dirigirse a hacer preguntas. Cuando yo estaba leyendo esta página que decía, no os preocupéis. La gente envía mensajes electrónicos los unos a los otros según para explicar qué es lo que debe de hacer para no preocuparte. Y seguí yo leyendo y me encontré unos que dijo, a mí me preocupa mucho el pensar que un día de estos no venga yo a trabajar y mis compañeros de trabajo compran los números de la lotería y como yo no estoy presente, ellos van a ganar la lotería y se van a ir y no regresarán a trabajar y yo tendré que hacer todo el trabajo solo. Imagínense lo que está pensando, todo el trabajo lo va a hacer solo. Otro escribió diciendo, a mí me preocupa que mi gato se pueda dormir en mi cara mientras que yo estoy dormido en el sofá y me ahogue. Así que se deshaga de ese gato. Esa es la solución o su solución. Esta más. A mí me preocupa que un día ya no fabriquen chocolate y yo me moriría si no encontrara chocolate. Pero en verdad, muchas de esas tiranías de esta sociedad moderna es algo que nos preocupa en nuestros días, día tras día. Leí también un artículo que escribió el Instituto de Desórdenes Mentales y dijo que como 40 millones de americanos se preocupan por la economía y sufren de ansiedad en las edades de 18 a 70 años. Sufren de ansiedad. ¿Cuáles son las causas de estos problemas de preocupaciones? Sí, la economía, el dinero. Eso es típico. Agosto se preocupan por la familia. La posibilidad de que pueda haber guerras en el futuro. Robos, violencia, inflación, todas esas cosas son típicas que son las que llevan a las personas a la preocupación. Pero Dios quiere que vivamos una vida libre de preocupación. Jesús dijo ahí en la misma caras, en sus propias caras, no se preocupen, no se afanen. Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Esto no quiere decir que no nos preocupemos y no hagamos nada por ahorrar para el futuro o tratar de estar preparados para el día de mañana. Lo que Jesús quiere que entendamos, que no lo hagamos con preocupación. Veamos las palabras que usó Jesús, verso 26 del capítulo 6 de Mateo. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo creo que entiendo lo que sucedió con el Señor. El Señor estaba a la parte norte del mar de Galilea. Yo he estado allí varias veces. Es un lugar hermosísimo. Eso es una parte al norte del mar de Galilea. Puedes ver muchas aves que están emigrando de un lugar para otro. Y cuando el Señor estaba predicando, simplemente levantó su rostro. Estaba pasando quizás una manada de pájaros. Entonces él usa aquel instante para ilustrar lo que quiere enseñar. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes han visto quizás una vez un pájaro preocupado con el pico clavado? Quizás algunos de ustedes hasta tienen periquitos en sus casas. ¿Los han visto ustedes que cuelgan el pico y luego le habla a su compañera sudando de preocupación? Querida, yo no sé dónde voy a conseguir el dinero para pagar la renta de este nido este mes. El pájaro nunca se preocupa por eso, nunca se preocupa. Se puede apreciar que el pajarito está siempre cantando, saltando. Es una hermosa ilustración para que no nos preocupemos. Dice ahí en el verso 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? De acuerdo con un estudio que se hizo en la Universidad de Wisconsin, dice que 40% de las cosas que nos preocupamos nunca, nunca van a suceder. Nunca. Imagínese lo que revela este estudio. 30% de las cosas que nos preocupamos, el mismo estudio reveló, que son cosas que sucedieron en el pasado y ya no las podemos cambiar. 12% de lo que nos preocupamos son cosas, típicamente son cosas que alguien te criticó o crees que te van a criticar. 10% son preocupaciones acerca de nuestra salud. Y no hay mucho que podamos hacer para cambiar. Ese mismo estudio reveló que solamente un 8% de las cosas que nos preocupamos son legítimas. O sí nos debemos de preocupar. Un 8%. Eso es similar a una silla mecedora. Continúas meciéndote ahí, puedes estar todo el día, pero aquella silla nunca se mueve de ahí. Salomón dijo en Proverbios 14, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Una actitud correcta nos añade vida. La actitud relajante aumenta años a nuestras vidas. Jesús no simplemente dijo, no se preocupen y estén contentos o alegres, sino que Él nos presenta las razones para poder entender su mandamiento. Nos da razones por qué no nos debemos de preocupar. Si alguien te quiere dar un buen regalo, es porque se puede unir a otro regalo que es provisión. Y luego Dios va a completar. Verso 26 hasta 33. Jesús continúa hablando. ¿Qué es lo que debemos de hacer para sobrevivir? Lo que Jesús hizo es que la gente se preocupa. En verdad, Él usa dos o tres ilustraciones. Las demás criaturas de nuestras vidas, como las aves, flores y las otras personas del mundo que son incrédulos, su comparación con la relación con Dios es diferente a la nuestra. Luego veremos esto. Vamos a ver lo que yo he estado viendo en este estudio, basado en esto. Notemos algo claramente en el verso 25. Las primeras dos palabras que dijo el Señor fueron, por tanto. Cuando ves que el Señor dice, por lo tanto, es que hay algo antes de aquí. Cuando dice, por lo tanto, hay que ir a los textos pasados para ver de dónde comenzó este, por lo tanto. Es que esto está unido a lo que estuvo explicando antes, y vamos a ver. Verso 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará a el otro, o estará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí queda claro cuando el Señor dijo, por tanto. Lo que quiere decir Jesús que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Si aceptamos que Él es el Señor de nuestras vidas, no tenemos que preocuparnos. Es la verdad. Si Dios, Cristo, es el Señor de tu vida, no tienes por qué preocuparte por nada. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita. Y todos los que en Él habitan. Imagínate, si Dios creó todo, si Dios te creó y Dios es el dueño de todo, quiere decir que Dios nos va a dar los recursos para vivir una vida sin preocupación. Aún más, si el Señor es tu Señor, entonces todo lo demás que tú tengas no es tuyo, ni tienes que preocuparte, son del Señor, simplemente tú los tienes prestados, el Señor te lo ha confiado, el Señor te da algo para que puedas vivir. Y lo que puedes pensar, si el Señor me lo quita, pues gloria a Dios. Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. So, alabado sea el Señor. Sabemos que Job perdió sus hijos, su salud, estaba en dolor y con todo eso alababa a Dios. Oí la historia de este señor que vino al señor Wesley y le gritó, le dijo, señor Wesley, su casa está encendida, se está quemando. Él dijo, no, no es cierto porque yo ni casa tengo. En la casa que yo vivo es casa del Señor. Si acaso se quema, será una cosa menos que tengo que preocuparme y yo tendré menos responsabilidad. Esa es la actitud que debe de tener el cristiano. Porque Dios es el Señor de todo. Él es el dueño de todo lo que tú tienes. Aún más que esto, es más que tu Señor. Esto siempre implica que Él es el Señor. Él es tu Padre Celestial. Esa es la verdad. En el verso 26, habla de la creación. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran. Yo creo que el Señor nos quiere enseñar mucho cuando dice, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir a su estatura un centímetro? Yo creo que el significado aquí, ¿quién de ustedes, preocupándose, le van a añadir a su estatura? O sea, va a crecer. Otros se preocupan, ¿qué tal si esto me mata? ¿Qué tal si no vivo para el próximo año? La última vez que yo estudié acerca, me di cuenta que nadie preocupándose, le va a añadir años a su vida, ni tamaño a su estatura. Y el verso 28, y por el vestido, porque os afanáis, considerar los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí hay una frase que no quiero que se nos pase. Esta frase que dice, vuestro Padre Celestial, observen las aves de los cielos, no se preocupan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Se refiere a nuestro Padre Celestial, el que es tu Padre Celestial, es tu Creador, y es tu Padre Celestial. Este es una afirmación bien poderosa que tienes que entender. Tu Padre Celestial las alimenta. Piensen lo que le costó a Dios para que tú vinieras a ser su hijo. ¿Qué le costó a Dios para que tú vinieras a ser su hijo? Le costó su propio hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si Dios no escatimó a su hijo para salvarte, ¿no crees que va a hacer algo más difícil o costoso para él para alimentarte? Tú has dicho varias veces, yo creo que Dios me puede salvar del infierno, yo creo que Dios me puede llevar al cielo. Todas esas son verdades y tú las crees porque las dices y así será. Si Dios puede hacer las cosas grandes, así que las cositas como alimentarnos es algo simple para Dios, es lo que va a hacer nuestro Padre Celestial. Romanos 8:32, Pablo dijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, todas las cosas. Veamos lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando recibimos ese don de la salvación, los demás dones son añadidos, toda la provisión. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué viene con toda esta provisión? Jesús menciona dos aquí en este pasaje. Para las necesidades diarias, comida, vestido. Quizás tú no comerás carne de bistec o carne de langosta todos los días, pero yo te aseguro que todos los días vas a tener algo que comer para sostenerte todos los días. David dijo en el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue por pan. Y Pablo escribe, mi Dios pues suplirá todas lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:19. Uno de los privilegios y gozos de ser abuelito es que puedes ver a tu nieto y él nunca se preocupa por nada, nada. El niño no se ve preocupado porque es niño. No se preocupa qué tipo de ropa se va a poner o qué comida va a comer o si tendrá sombrero. Él está completamente sin preocupaciones. Y cuando llega a la edad que él puede entender, tampoco se va a preocupar de dónde va a comer o qué va a comer, sino que él ya está impuesto a esa relación con su padre y su madre y sabe que papá y mamá proveerán para él todos los días. Ahora, vamos a regresar al punto que quiero que entiendan. Ningún pájaro puede decir lo que tú dices, porque ningún pájaro fue creado a la imagen de Dios. Ningún periquito recibió estas promesas, como Dios te prometió a ti y a mí. Veamos el verso 28 otra vez. Dice, ¿y por el vestido? ¿Por qué os afanéis? Esta es una buena pregunta. La próxima vez que tú necesites ropa, piensa. Algunas gentes se preocupan mucho por comprar buenas ropas. Siempre están buscando ropa. Para algunas personas es su favorito. Su lugar favorito es su ropero donde guardan su ropa. Están siempre frente a su ropero. Notemos lo que dijo en verso 28. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Estos son flores en el bosque que se crecen en Galilea. Y esas florecitas son hermosísimas, pero se secan y quedan bien sequecitas a punto. Si ustedes van a Israel se van a dar cuenta de estas florecitas rojas llamadas papi, que están hermosísimas, hermosísimas. El problema con estas flores es que viven una vida muy corta. Un día están hermosísimas y toda la gente las aprecia, pero rápidamente se mueren porque las temperaturas son bastante altas y las temperaturas las queman. ¿Qué sucede? Cuando están bien sequecitas y las personas quieren comenzar la lumbre de sus fogones para cocinar, van y recogen esas florecitas en puñados y las ponen en sus fogones para comenzar la lumbre. Por eso es que Jesús está usando este término. Esto es una aclaración bien clara para que nosotros los hijos de Dios entendamos que las flores son hermosísimas, pero tienen una vida temporal. Nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo se va a deteriorar un día. Por eso es que no nos tenemos que estar afanando y afanando por que este cuerpo se vea tan hermoso, tan hermoso. Muchos están preocupados por su cuerpo aquí, allá, hoy, mañana. Siempre están muy preocupados por su cuerpo y se consumen sus esfuerzos tratando de guardar su cuerpo. Jesús dijo, observen la hermosura de estas flores. Y ni siquiera se mueven. Tienen una hermosura aún más hermoso que los vestidos del rey Salomón. Los expertos han examinado las ropas de los reyes y se dan cuenta que la ropa que usan los reyes es una ropa de lo más finísimo. Pero aquí Jesús está diciendo que ni aún Salomón se vistió como una de estas flores, o ningún rey en general. Voy a entrar en sus memorias para hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que te preocupaba hace un año en estos días? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdas porque todavía te estás preocupando. Pero yo puedo asegurar que la mayoría no se recuerdan qué es lo que les preocupaba hace un año. Y eso así debe de ser. Veamos lo que dice el Señor en el verso 31 de Mateo 6. Ahora nos compara, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La preocupación es una de las características de los incrédulos. El término gentil es ethnoi. Se refiere a gentes en plural, a multitudes. Y aquí típicamente se entiende que en aquellos años se refería a los incrédulos, gente pagana, aquellos que no sentían que estaban bajo el pacto con Abraham e Israel. Esto es característico de los incrédulos, de los gentiles, que se preocupan por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque esta vida es lo único que van a disfrutar. No creen en la vida futura. Ni siquiera se imaginan. Ellos siempre están preocupados por esta vida, por esta vida. Entonces, esto está claro que un incrédulo se preocupa por los días, las cosas de este mundo, porque es todo lo que va a disfrutar. Ellos no tienen plan para la vida futura. Entonces, no tienen razón para preocuparse por las cosas eternas. No creen en vida eterna, ni tienen una relación con Dios, ni conocen a nuestro Padre Celestial. No, por eso es que no saben que nuestro Padre Celestial los va a suplir. Dijo el Robín a el Gorrión en una ocasión que estaban platicando, dice, ¿ves cómo se preocupan estas gentes? ¿Ves cómo se preocupan los humanos? Yo creo que no tienen un Padre Celestial que saben que les va a suplir sus necesidades como a ti, a mí. Así que Jesús le está diciendo, no sean ustedes como esos pajarillos, porque ellos saben que y ven a Dios como su Padre Celestial. Veamos las cosas de esta manera. Un hijo de Dios se ve preocupado, envía un mensaje equivocado a los incrédulos, porque tú los has estado ministrando, diciéndoles que acepten al Señor Jesús y ya no tendrán problemas. Imagínate qué tipo de mensaje les estás dando en tu testimonio, porque tú les has dicho quizás más de una vez, todo lo que tienes que hacer, recibir al Señor Jesucristo y no tendrás problemas el resto de tu vida. Entonces, cuando ellos oyen que tú les hablas de esto y luego te ven preocupado, imagínate qué piensan. O preguntaremos de una manera diferente. Cuando un cristiano se ve preocupado, ¿tiene razón o tiene forma de explicarlo? Veamos el verso 33 de Mateo 6 una vez más. Está hablando de el regalo que Dios va a proveer para nosotros. Dios va a proveer, claramente. Verso 33. Encontramos una afirmación que tenemos que entender, y esto es que la provisión de Dios está con la proporción en tu relación vertical con Dios, tu fe vertical con Dios. Eso parece ser un contraste porque dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Quiero que notemos por lo menos dos cosas de este verso 33. En primer lugar, buscad primeramente. ¿Qué quiso decir el Señor con buscad primeramente? O sea, primero buscad, no en segundo lugar ni tercer lugar, sino en primer lugar tú tienes que buscar, debe ser tu prioridad. No después que vayas y te eduques en la universidad o después de que pasaste tus años trabajando para recibir una pensión, sino que durante todo ese proceso tú tienes que reconocer primeramente la prioridad de tu vida, lo importante debe ser buscar primeramente el reino de Dios y buscar a un Dios justo. Los pájaros no pueden hacer esto. Jesús usó esta analogía por lo menos tres veces. En el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a qué cosas se refería el Señor? ¿Qué son esas cosas a que el Señor se refería? ¿A qué se refería el Señor? Comida, ropa, cosas que la gente se preocupa. He aquí la parte más importante que Jesús estaba dando a entender. Si ustedes en su vida se enfocan en una sola cosa, yo proveeré todas las otras cosas. Los gentiles buscan estas cosas, ustedes también se deben de enfocar en una sola cosa. Es el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué no mejor dejas de preocuparte y comienzas a prepararte para trabajar en mi reino? Es lo que el Señor quiso dar a entender. Esto debe de ser un trato hermoso, perfecto, que nomás tenemos que preocuparnos por una sola cosa y el Señor va a añadir todo lo demás que necesitamos. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste en primer lugar el reino de Dios, de un Dios justo? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Así que esto quiere decir que tú debes de caminar por la calle pensando, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Hace que llegues a la conclusión, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? Debes de enfocarte en lo eterno, no en lo temporal, porque Dios te creó para que seas eterno, no, Dios no te creó para una vida temporal. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto Dios está diciendo que te enfoques en lo eterno, de que debes de buscar a los hermanos que están buscando el reino de Dios y su justicia, y que tú posiblemente vas a ser parte de ellos, caminarás con ellos. ¿Cómo podría ilustrar esto con algunos ejemplos? Los que buscan el reino primeramente el reino de Dios y luego todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo recuerdo a Pablo. Pablo era como el anuncio que vemos en la televisión de las pilas de Eberready, que siempre están yendo, 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 continúan yendo, yendo, yendo. Así era Pablo el apóstol. Y así debemos ser nosotros también. Pablo iba de lugar en lugar en lugar y siempre estaba predicando. Dice el libro de los Hechos que cuando iba a Jerusalén, los hermanos le advertían que no fuera a Jerusalén porque le decían, en Jerusalén te están esperando para quizás arrestarte, martirizarte, te aventarán en la prisión, a lo mejor hasta te matan. Pero sabemos que Pablo buscaba primero el reino y su justicia, porque dijo, ninguna de estas cosas me molestan. Verso 24 de capítulo 20 dice, verso 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo les contestó, dando a entender, yo quiero estar seguro que mi vida debe de ser usada por el Señor para su reino. Por eso es que Pablo buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Una persona lo explicó de esta manera. Muchas personas se preocupan tanto durante el día que por la noche están cansados y ni pueden descansar. Esto quiere decir que se derraman toda su energía durante el día, pero Jesús está diciendo que derrames tú toda tu energía buscando el reino de Dios y su justicia. Dos cosas es vivir sin preocupación y buscar el reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir que no vamos a tener problemas. Esto no debe traer esperanza para todos. Veamos lo que dijo en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso es que yo sigo diciendo, Dios es un Dios de mañana, como es el Dios de hoy, como era el Dios del día de ayer. Él está supervisando toda nuestra actividad. Eso es la naturaleza soberana de Dios. Mañana tendrás la gracia que hoy tienes, la gracia que tuviste ayer. Las gentes cuando se consideran las circunstancias más peores y dicen, quizás yo nunca podría entender esto, porque yo tengo la fuerza y el poder de Dios. Dios nos está supervisando siempre constantemente. Dios es como un entrenador experto. Cuando un entrenador experto en levantamiento de pesas está entrenando a sus estudiantes, los está estudiando y sabe qué tanto peso puede levantar una persona, le pide que levante cierta cantidad de kilos y lo está estudiando. Al día siguiente quizás le va a añadir otro medio kilo y cada día le puede añadir otro kilo y otro kilo porque sabe bien y entiende perfectamente bien lo que el estudiante puede levantar. Primera de Corintios capítulo 10 verso 30 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eugene Peterson habló de esto, dijo, Dios nunca te avergonzará, Dios nunca te dejará o te empujará más allá de tus límites. Siempre te va a estar ayudando. Así que cuando despiertes por la mañana, comienza a pensar, a buscar el reino de Dios, para que recibas el don de Dios. Al día siguiente te levantas, y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana serás renovado. Estos son siquiera mencionamos tres de los regalos que Jesús presentó a su audiencia y Dios quiere que tú los entiendas y los recibas. Ese sería el regalo más hermoso que podamos recibir durante la temporada navideña. Dos cosas que yo deseo que ustedes entiendan y reciban de este estudio de hoy. Entiende que Dios te va a guiar en tu vida, una vida sin preocupación. Eso fue lo que Dios intentó que viviéramos como sus hijos. En segundo lugar, ejercita tu corazón a que sea un corazón agradecido por la presencia de Dios que ya está en tu vida, tú ya la experimentaste. La próxima vez que tú estés en la mesa para comer, dale gracias. La próxima vez que tú recibas ropa, dale gracias a Dios. La próxima vez que tú recibes alguna provisión, expresa tu agradecimiento a Dios, audiblemente dale las gracias. En punto número 3, personifica tu cuidado que Dios tiene por ti. Personifica y di a Dios las gracias. Cuando veas a un pajarito que está muy alegre, audiblemente puedes decirle, tú serás creado por Dios, pero tú no eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, porque soy creado a la imagen de Dios. Finalmente, en verdad, ve tus prioridades en tu vida. ¿Qué es tu prioridad en tu vida? Buscas el reino de Dios en tu vida y la provisión de Dios en tu vida, porque es lo que Jesús le dijo a su audiencia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto quiere decir, relájate, descansa, no te preocupes. Si Jesús tuvo el cuidado de mencionar 3 veces, no os afanéis, esto quiere decir que hasta puede ser pecado que te sientas afanado. Oí la historia del doctor McCaso, dirigente de la organización de WYC, o sea, la Organización Cristiana de los Jóvenes. Estaba pasando por una situación económica adversa, le estaba faltando dinero, comenzó a dejar ir a sus obreros que trabajaban con él. El doctor McCaso se encontró trabajando hasta 85 horas por semana. No dormía por estar pensando en lo que estaba haciendo, se estaba consumiendo. Aún en los días que no debía de trabajar, iba y trabajaba en aquellas oficinas, porque no había quien hiciera el trabajo en las oficinas de la Organización Cristiana para los Jóvenes. Fue al doctor y el doctor le dijo, ojo a ojo, doctor McCaso, usted va a tener un ataque de nervios si no encuentra una forma cómo dejar este trabajo en las manos de Dios. El señor McCaso no sabía qué hacer, pero en una ocasión Dios le iluminó, caminó al bosque con cuaderno en mano y lápiz, y se puso y escribió una carta a Dios, una carta de renuncia. Cuando él concluyó aquella carta, la leyó, descansó, se sintió relajado, y dijo, estoy maravillado de que Dios aceptó mi renuncia como director ejecutivo de esta organización de los jóvenes cristianos. Y dijo, lo más maravilloso que pude experimentar es que Dios aceptó mi renuncia. Es lo que Dios quiere que hagas tú y yo y todos, que presentemos nuestra renuncia cuando te sientes abrumado de cosas que tienes que hacer cada día. Si tú estás viviendo en el mundo de Dios, este mundo estaba aquí antes que tú vinieras y lo has podido disfrutar y gozarte, despreocúpate. Tú vas a pasar a la historia y el mundo va a continuar para que otros lo gocen y lo disfruten como tú lo has disfrutado. Por eso es que tienes que aprender a dejar tus preocupaciones en las manos de Dios. Aún en este momento iremos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, estamos en tu presencia buscando tu reino y tu justicia. Padre Santo, esperemos que esa no sea nuestro último recurso cuando sentimos preocupación, sino que podamos entender que cada vez que podemos estar en tu presencia es una oportunidad para hacer tu voluntad. Esperamos hacer tu voluntad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.